Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos oyentes del Paralelo 20, fin de semana viajero aquí en Radio Marca, volando con nuestro avión particular por el mundo del turismo y el mundo de los viajes. El comandante del vuelo, Marcial Corrales, quien nos habla, y su copiloto Pilar García del Olmo, a quien saludo muy afectuosamente. Hola Pilar, ¿cómo estás?
Buenos días, Marcial, fenomenal, estoy aquí ya. Deseando que lleguen las vacaciones.
Bueno, a ver, que no tenías... Repítelo, porque no tenías el micrófono abierto.
Sí, es que...
Deseando que llegue
deseando. Mira que me lo paso bien en Paralelo 20, ¿eh? Mira que me lo paso bien.
Pues no
bien.
¿Te vayas de vacaciones?
Bueno...
Me voy yo y te quedas tú ahí. Y tengo más vacaciones. Bueno, programa cargadito hoy, ¿eh? Vamos a ver si nos da tiempo de hacer todo lo que queremos contarle a los oyentes. Conectaremos ahora en un minuto con el director de la Asociación de Líneas de Cruceros, ya que dimos, recordarás, la semana pasada dimos un avance del informe económico de cómo la industria del crucero incide en la economía española y en la economía europea. Dimos ahí unas pinceladas, ¿no? Ahora hablaremos, veréis qué cosas más interesantes, ¿no? Y que además va a contar más cosas, no solo esto, sino que os vais a enterar de cositas que se están haciendo en el mundo de los cruceros, pero muy, muy chulas, ¿eh? Yo no sabía que el puerto de La Coruña era tan importante casi como el de Barcelona. Ahora
sí,
no,
sí,
lo
cosas
contaremos,
de esas,
¿no?
Es verdad. Que...
También Diego Pons, señor Diego Pons, embajador de Paralelo 20. ¿Cómo está usted?
Muy bien, buenos días. Aquí para charlar un ratito con vosotros.
Estás aquí como hoy pasajero de primera clase. ¿Eh?
Gracias a Dios.
Viajando ¿por dónde? ¿Por Barcelona?
Por la provincia de Barcelona.
Y usando ahí aplicaciones que sé que nos vas a contar.
Desde luego, alguna cosa interesante.
Vas a hacer como dos secciones en una, ¿no?
Bueno, sí, hoy hacemos pack gratis, dos por uno.
Hombre, es que...
Hablas de Barcelona y también de Viajeros 2.0, ¿no?
Es que Diego es muy tecnológico en sus viajes, siempre hay un tema.
Bueno, es que las aplicaciones son muy útiles para los viajes, ¿verdad?
Muy interesante.
Se resuelven la vida y todo.
Desde luego.
Bueno, Jaime Collazos.
Bueno, qué viaje
otro
se ha marcado.
Embajador.
Qué viaje se ha marcado con su chica, Marta Simonet.
Que se nos fue a Japón, ¿eh? Mandó un saludo por las redes también a todos los oyentes de Paralelo 20 y hoy nos cuenta un poco su viaje, ¿no? Jaime, que es uno de nuestros embajadores, que va a entrar, como tú muy bien dices, con su chica, con Marta Simonet, experta en gastronomía además,
sí,
¿no?
Sí, que además me encanta, siempre lo decimos, que nos encanta el nombre de su blog.
Tiene un
¿verdad?
Blog que se llama Mésame Mucho. Mésame, de mesa de comer.
Sí.
Bueno, daremos el nombre de la ganadora o ganador del sorteo del mes ese fin de semana en el maravilloso hotelazo Resort de la Manga Club. Cinco estrellazas.
Ya tenemos ganadora.
Pero de momento no lo damos, lo daremos en la segunda parte. Así creamos emoción, ¿no? La gente no se va de la radio diciendo seré yo. Pues no, tú no serás.
Qué malo eres, ¿verdad?
Bueno, y si nos da tiempo algo más, por ahí os contaremos o recomendaremos también. Comenzamos con esa llamada al experto, ¿te parece?
Por supuesto, vamos para allá.
Pues hoy experto en cruceros con don Alfredo Serrano, que nada más y nada menos es el director de la Asociación de Líneas de Cruceros de España.
Hombre,
como no puede ser.
Como no podía ser de
gran colaborador de Paralelo 20. Vamos a llamarle.
It was 929 backstreet, big city. The sun was going down. There was music all around. It felt so right.
Bueno, lo dicho, la semana pasada dimos esta información sobre la contribución económica de la industria de cruceros a la economía española durante todo el año 2017 y también a la economía europea. Tenemos con nosotros a Alfredo Serrano, que es el director general de CLIA, que es la asociación de líneas de cruceros aquí en España, y bueno, mejor que el experto de Paralelo 20, ninguno.
Pues eso.
Don Alfredo Serrano, ¿cómo está usted, amigo?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Alfredo, a ver, dinos un poquito, ya hicimos una mención porque nos llegó la nota de prensa y tú ya sabes que nosotros somos aquí unos chivatillos, en cuanto nos llega algo lo contamos. Y entonces dimos algunos datos, ¿no? La importancia que tiene la industria de cruceros en la economía española, en la economía europea en general también, y mundial, por supuesto, porque es un sector que está en alza y lo estamos notando. Pero concretamente en España, qué importante, ¿no, Alfredo?
Pues sí, según nuestros estudios estamos hablando de 31.000 puestos de trabajo y además repartidos por todos los sectores, porque mucha gente piensa que, bueno, pues los cruceros solamente afectan a las personas que están directamente trabajando para ellos. Exacto. pero realmente esto es una actividad pues que es muy transversal, esta palabra que tanto gusta últimamente, y que realmente afecta, por supuesto, más directamente a los destinos donde van los cruceristas, pero bueno, va a toda la economía española.
Fíjate, el empleo, ¿no? Empleo, qué importancia y qué necesidad, ¿no? También el récord en cuestión de euros, ¿no? Para España ya dijimos 4.700 millones de euros entran en la economía española, 46.000 en la economía europea. O sea, es que es una aportación algo magnífica, ¿no? Y también contamos cosas muy curiosas. Por ejemplo, el posicionamiento del mercado español y europeo en el mundo, ¿no? Estamos ahí en un sitio destacado, los españoles.
Sí, la verdad es que como somos, en el caso, bueno, lo que más nos nuestro entorno, que es el entorno europeo, Europa es el segundo mercado, tanto, y el segundo destino de cruceros del mundo, el segundo mercado después de Estados Unidos. Uh-huh. y el segundo destino después del Caribe.
Del Caribe, sí, efectivamente.
Efectivamente. Uh-huh. Y luego, no, luego España dentro de Europa, pues somos el cuarto mercado emisor, hemos escalado una posición, hemos superado a Francia en cuanto al número de cruceristas del año 2017, y como destino somos el segundo. Ahí estamos aferrados a la segunda posición, incluso recortando también contra respecto a nuestro competidor, por decirlo de alguna manera, que es Italia en este caso.
Uh-huh. Y los puertos españoles, ¿no? Barcelona ya se sabe que es de los más importantes del Mediterráneo. Pero ahora resulta que La Coruña también está destacando. Esto es una gran novedad, ¿no?
Sí, bueno, recientemente hemos tenido un evento en Coruña que está teniendo un crecimiento espectacular, y aparentemente las perspectivas para este año y para el año que viene también son muy buenas. Y es verdad que además es un digamos que toda franja Atlántico-Cantábrica se habla menos de ella, se habla más del Mediterráneo, pero claro. Bueno, pues ahí está, porque realmente el sector de los cruceros, bueno, pues está por toda Europa, y hay muchas rutas que inician a lo mejor en Alemania o se inician en Gran Bretaña, bajan al sur, vienen a Canarias, vienen al Mediterráneo, y evidentemente hacen sus escalas en Galicia, y bueno, en primera posición está La Coruña, pero Vigo no está muy detrás. Uh-huh. Y Ferrol también está ahí dando guerra. Hablo de Galicia, por no hablar de Bilbao, de Santander, de Gijón y de otros puertos del Cantábrico.
Qué bien. Oye, Alfredo, sinceramente, de verdad, la nota esta que pasasteis y que dimos, en verdad, y nosotros éramos los primeros que decíamos, caray, 66 barcos se están construyendo en los astilleros ahora mismo, de aquí al 2021, 66 barcos enormes de crucero que van a estar navegando. ¿Hay mar para todos?
Va a ser que sí, a mí.
Ya sabemos que es muy grande el océano.
Pero lo responde Alfredo, pero me da a mí que sí.
Sí. No, a ver, bueno, primero, lógicamente, algunos de estos barcos van a jubilar a otros de...
Ah, bueno, zona, claro, cierto.
O sea, buen apunte. Todo va a ser crecimiento neto. Y luego lo otro que pensemos que no se sabe, pero vamos, que según las cifras que manejamos en CLIA, hay 3.000 puertos en el mundo que en algún momento están recibiendo un barco de crucero a alguna escala. O sea, que evidentemente muchos van a ir...
A barco por puerto, ¿no? 3.000 barcos.
Exacto. No te van a tantas escalas por puerto, sí, pues así. Y luego lo otro que también yo querría subrayar, hablas de los 66 barcos que se van a construir en los próximos 5 años, uh-huh. pero una cosa que es sorprendente y que yo creo que nunca había ocurrido antes en la industria, es que ya hay pedidos para barcos dentro de 10 años. O sea, los astilleros que de alguna manera fabrican este tipo de barcos no dan abasto, están dando, si quieres construir un barco, a pesar de, además de conseguir los 1.000 y pico millones que te puede costar, te dicen, bueno, pues espérate a dentro de 8 años que veré si te encuentro un hueco.
Lista de espera, ¿no?
Exacto. Y luego, lo que está facilitando una cosa interesante, que además nos interesa yo creo que a los españoles, y es que, lógicamente, otros astilleros que antes a lo mejor no se dedicaban a este sector, uh-huh. Han visto la oportunidad y están entrando. Pasa, por ejemplo, con astilleros españoles, que esperamos que el año que viene se entregue el primer barco construido de cruceros, construido para un astillero gallego ahí en Vigo, llamado Hijos de Barreras, y que se va a entregar el año 2019. Si todo va bien, para la compañía Ritz-Carlton, que va a entrar en el segmento de los cruceros, uh-huh. y bueno, espero, y tienen otros dos comprometidos para la misma compañía, y esperemos que vengan más, porque creo que es una actividad que sería muy interesante.
Claro, no solo Alfredo, los astilleros, la importancia que tiene la construcción, sino también la reparación, ¿no? Claro, porque
por supuesto,
no solo es construir, sino reparar, mantener...
Y remodelar, porque pensemos que un barco que tiene una vida útil de 30 años, lógicamente, no es lo mismo como cuando se entrega, ni su aspecto, ni el tipo de instalaciones que tiene, ni los motores, ni muchas cosas, que cuando evidentemente al final de su vida te recibe muchos, cada 7-8 años, pues un cambio radical, precisamente para adecuarlo, bueno, primero porque hay cosas que hay que cambiar, hay mantenimientos obligados y esos se producen con más frecuencia, cada 1 o 2 años, pero es que además las compañías, lógicamente, si esos barcos, quieren competir con los nuevos, tienen que adaptarse y tienen que cambiar, y eso es lo que hacen.
Qué bien, qué bien. Bueno, oye, con nuestro experto Alfredo Serrano, director de CLIA España, y contándonos cómo sigue creciendo,
sí,
¿no?
Además, exponencialmente.
El sector de los cruceros, y claro, si sigue creciendo, seguirá creciendo también la economía española y la economía europea.
Empleo, todo.
Alfredo, muchísimas gracias. Muy buen trabajo desde CLIA y muchas gracias por enviarnos esta nota y que hicimos eco la semana pasada y que tú la has desarrollado un poquito más. Muchísimas gracias, amigo, de verdad que sí.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao, chao, chao. Bueno, los amigos del Corte Inglés, que están de rebajas, ¿eh? Y nos cuentan cosas muy interesantes.
Seguro que algún crucero ahí tiene más de
crucero,
uno.
Cruceros, playas y todo. ¿Se lo contamos a los oyentes?
Vamos.
Venga, vamos allá. Pues sí, amigos, ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés, así que no te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando todo el año y de verdad que te las mereces. Te tienes que decir a ti mismo, me las merezco, me las merezco, me las merezco. Y así, en El Corte Inglés, además, con grandes rebajas. Por menos de lo que piensas, podrás disfrutar de destinos espectaculares. Hemos hablado de cruceros, pues tienen cruceros sorprendentes. También lugares exóticos. O, por supuesto, visitar y bañarse ahí y disfrutar de las mejores playas del mundo. Hasta un 50% de descuento y además lo puedes pagar en 3 meses. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que encuentra las vacaciones que mejor se adapten a ti y a los tuyos. No esperes más y no dejes escapar las mejores oportunidades que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Así que consulta todas las condiciones de todos los viajes y verás qué vacaciones más chulas. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, vamos con esas noticias que llegan hasta nuestra redacción a lo largo de toda la semana y así son, así las
contamos.
No hemos mencionado a... tenemos chica nueva en el
estudio. Es verdad.
Se llama Laura y es divina, ¿no?
Laura Ojeda.
Y es divina.
Y es estupenda. No es que estaba pensando, ¿de dónde será? No le hemos preguntado.
Ojeda, estupenda. Ah, mira, es de Canarias. ¿Sabes que es de Canarias o no?
Tenía un acentillo muy encantador.
Laura Ojeda, bienvenida a Paralelo 20 a Radio Marca Amiga. Vamos a ver con esas noticias. A ver, ¿qué es esto de los billetes de 0 euros que llegan a España? Esto es como el timo de la estampita este, donde hay que tener un billete, ¿eh? Tú das 100 euros... ¿Hay billetes de 100 euros? Yo es que como solo los veo de 5 en 5, ¿eh? ¿Das un billete de 100 euros y te devuelven uno de 0?
¿Tú coges el de 0 y lo das a ver si cuela? Pues no, la verdad es que no. Pues a mí me encanta.
¿Te dan uno de 0 y le pintas...?
No, al revés.
¿Unos ceritos más? ¿Tú?
Sí, no, va a ser que no. Es más, para conseguir el billete de 0 euros tienes que pagar 2. ¿Qué te parece?
Está bien. Pagas 2 y te dan uno de 0 euros.
Bueno. No, pero a ver, ahora en serio, a mí esto me ha encantado. Pues resulta que, fijaros, es que ya en el 2015, sí, en Francia surgió esta idea de comercializar billetes de 0 euros, ojo, dedicados a los monumentos más turísticos del país, ¿vale? O sea, como un souvenir.
Ah, bueno.
¿Sabes?
Ah, o sea, que compras, es decir, y te dan un billete, ¿no?
Claro,
como,
o sea,
un franco francés.
Y pues con la Torre
Eiffel.
Bueno,
no, ¿qué coño? Franco francés, euros. Euros. Estoy yo antiguo, Estoy antiguo.
O sea, te dan un euro, que me meto yo con tu edad.
Un billete de euro, ¿no? Que pone 0 y es con el monumento.
Claro,
¿no?
Esto hace 4 años, ya digo, hace 3, sí, más o menos.
Lo dicho, al tipo de las estampitas.
En Francia se le ocurrió a un señor y dijo, oye, voy a hacer billetes de 0 euros con imágenes de monumentos, por supuesto, la Torre Eiffel, en fin,
claro,
otros.
Ya, sí.
Y la gente, los extranjeros que vengan aquí, pues mira qué gracioso, ¿no? Y, a ver, piensa que muchos que van allí no son asiáticos, americanos, claro, que el euro no lo conocen. Entonces es una forma de llevarte un souvenir que además lleva el edificio, pues, emblemático del país. El caso es, ajá, que eso lo han ido incorporando distintos a lo largo de Europa, distintos países, y ya ha llegado a España.
Ah, y en España también vamos a tener eso.
Claro, entonces ya podemos comprar,
por ejemplo... de oro el que ha inventado esto, ¿eh? Con billetes de 0.
Pagando 0 euros.
Mira, por ejemplo...
Oye, pues, Diego, perdona que te corte. Pilar,
dime.
Diego, este mes te vamos a pagar tu colaboración,
sí,
aquí,
¿no?,
en Paralelo 20 con billetes de 0 euros.
Gracias, sí, gracias.
Que son muy bonitos.
Preciosos.
Oye, perdona.
¿Puedes hacer hasta una colección?
Desde luego.
Bueno, pues anda que no hay coleccionistas. Pues mira, en fin, a lo que voy, que en España, por ejemplo, ya se puede adquirir en los mismos monumentos que voy a decir, que ya son los monumentos que ya tenemos en billetes de 0 euros. Por ejemplo, el acueducto de Segovia.
Ah, bueno.
Vamos, súper. Sí. La Puerta de Alcalá, ajá, en Madrid. La Casa Bayó, que antes nos estabas comentando fuera
Bayó,
de Barcelona. La Catedral de Burgos, por supuesto. Bueno, pues todos esos monumentos ya podéis, si los visitáis, podéis comprar, adquirir ahí en los mismos monumentos por 2 euros, eso sí, el billete de 0 euros. Con la imagen del monumento.
Ahí queda eso. A ver, oye, Pilar, dicen que esto me encanta.
Bueno, esto ya
que,
sabía yo que te iba a encantar.
Se ha descubierto la tumba perdida, olvidada, la tumba escondida. Todavía no se sabe,
bueno,
seguro,
decir,
seguro,
¿no?
¿Eh? Mm-hmm. Pero la tumba secreta de Alejandro Magno. Y está en Egipto, en Alejandría,
en
claro,
Alejandría,
que fue la capital, la ciudad, pues, que fundó Alejandro Magno, por eso se llama Alejandría, por si alguien no lo sabía.
Por la duda, sí.
Y al parecer han encontrado un sarcófago
espectacular,
¿no? Grande, sí, enorme, negro, y están averiguando a ver qué hay dentro, es, y identificando, ¿no?
Eso es, espectacular el sarcófago, como tú bien dices, por varios motivos. Primero, porque es muy grande, como acabas de decir, pesa más de 30 toneladas, pero es que además de tener 2.000 años de antigüedad, es que, por lo visto, ya han confirmado que no fue abierto, o sea, que está totalmente sellado.
O sea, no ha sido asaltado.
No ha sido asaltado, efectivamente, no. Porque sí que es verdad que muchos que se han encontrado, pues bueno, pues habían sido asaltados anteriormente, etcétera. Pues está totalmente, vamos, ya digo, sellado, tal cual hace 2.000 años así se selló. Y efectivamente, esos estudios, porque lo han encontrado hace poco, están estudiando y parece ser, por eso no es seguro todavía, parece ser que puede ser, porque han encontrado como una cabeza de hombre esculpida en alabastro al lado. Total, que hay bastantes indicios de que pueda ser la tumba de Alejandro Magno, con lo cual, si esto es así, sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos.
Espectacular, sería un bombazo.
Y además, si te acuerdas, Marcial, que hace poco dijimos que en el próximo año, en el 2019, en Egipto va a haber
el museo más grande de arqueología, sí. Vamos, estoy convencida que sería una de las obras, digamos, estrella o
sin duda alguna. Museo. Oye, la vamos a dejar aquí, vamos a seguirlo, ¿vale? Con la Oficina de Turismo de Egipto, vamos. Y con su agencia de comunicación aquí en España, uh-huh. A ver que nos vayan contando cómo se desarrolla esta investigación, ¿no? Pero todo apunta de que sí, ¿eh?
Sí, sí, de que estamos entre uno de los hallazgos de la historia.
Posiblemente. Hoy hablando de Egipto, también el primer museo de momias en España.
Bueno, ¿qué te parece?
Aquí casi somos como los faraones.
Bueno, no exactamente.
Los faraones de Vallecas.
Sí, sí. Bueno, concretamente de Zaragoza.
De Zaragoza, vale.
De Quinto, en Zaragoza. No, a ver, sinceramente, yo esta noticia la he cogido porque, bueno, o sea, España es un país de, pues bueno, diversidad turística, yeah. Te puedes ir a la playa, a la montaña, no sé qué, y ojo, hay un turismo, uh-huh. Pues también de lugares curiosos, ¿no? De explorar sitios con misterio y tal.
Sin duda.
Pues es que, efectivamente, esta iglesia, que está la iglesia de la Asunción, perdón, en Quinto, en Zaragoza, uh-huh. Que es una iglesia desacralizada, ¿vale? Y de hace años ya se dedica a temas culturales, total, que en una han encontrado... Llevaban más de tres años de excavación arqueológica y han encontrado totalmente intactos a más de 15 momias, uh-huh. Tanto de adultos como de niños. Y están tan intactos, lo más sorprendente es que, pues debido a las condiciones de humedad y de la temperatura que había en la propia iglesia. Entonces, es el primer espacio, digamos, el primer museo de momias en España, pero es que además es el primero también que es que se exhiben en el propio sitio donde fueron enterrados. Uf. En fin, que tiene... Pues
es chulo,
eso,
¿no?
El sitio se visita, claro, dentro de la iglesia.
¿Son personas normal y corriente? O
bueno,
sea,
a ver.
¿Son guerreros? O son...
Están en ello, están uh-huh. En ello, pero sí, todo indica que eran pues personas un poco, digamos, de alta, sí, de clase alta, por
familia,
las ropajes, claro. Porque estaban enterrados en la iglesia.
También está investigando, ¿no?
Sí, están ahí, pero bueno, uh-huh. Pero ya os digo, se puede ir, se puede ver. De hecho, hay una web que es momiasdequinto.es, uh-huh. Que ahí tenéis las visitas, que hacen visitas guiadas. Ya, bueno, han montado ya turístico para aprovechar este tema. Todos los fines de semana hay visitas guiadas tanto por la mañana como por
allí
la noche.
Allí vamos a verlo, ¿eh? Yo quiero verlo eso.
Sí, sí, pues mira, así que vamos.
Oye, porque ver es lo que más hacemos, ¿no? Ya en las redes.
Ya sé por dónde vas.
En las redes sociales, ¿no? Ya no leemos. Fíjate que mira, tenemos a Santos Valenciano, que es muy colaborador nuestro en literatura de viajes, y él muchas veces los dice, ¿no? Reivindica, y nosotros reivindicamos aquí los libros también con esta sección que hacemos en Paralelo 20 con Santos Valenciano, y es verdad, y decimos que cada vez leemos menos, pero cada vez escribimos menos.
Ahí te doy la razón.
Y además escribimos malísimamente.
Mal.
Malísimamente.
Sí.
Pues esto es malo para unas cosas y bueno para otras, porque los Instagram... Lo está petando.
Lo está petando, pero además...
Esto de ver y escuchar, sí, es lo que más
lo
flipa.
Lo está petando, pero además, sobre todo, que es lo que nos atañe, está reinando, se está consolidando como la red social por excelencia en el turismo.
Tú que eres ahí un buen youtuber y un buen...
Pozi, te diría que sí.
Estás de acuerdo, ¿no?
Sí, no, sabes que a mí que me pasó una cosa muy curiosa. Que yo cuando ya salió Instagram, como yo ya tenía mi canal de YouTube y me funcionaba uh-huh. bien... La gente me dijo, métete en Instagram. Y yo no me metí porque me parecía poco para mí, para lo que estaba haciendo era poco. Ajá. Digo, esto no podía subir vídeos porque en aquella época no había vídeos. Y era solo fotos y en ese momento Facebook reinaba. Entonces yo dije, ¿para qué voy a meterme en más cosas si ya tengo Facebook, Twitter y tal?
Ya.
Y fiasco total. Fiasco porque la gente
pecando,
ahora están petando, se están dejando Facebook y yo llego tarde y mal.
No, si va a ser
uno de los youtubers más importantes de España reconociendo alguna de sus espinitas de esas que se tiene que quitar. Muy bien, muy bien, muy
pues,
bien.
Pues mira, Mark Zuckerberg debió pensar lo mismo porque lo compró, claro, dijo en el 2012. Voy a comprarlo porque efectivamente, o sea, tú, mira, esta noticia ha salido porque ha llegado, ha alcanzado los 1,000 millones de usuarios. Por eso esta cifra redonda, que son 200 millones más que hace un año.
Sí. Viendo fotos y vídeos.
Sí, sí, ojo, a ver, Facebook tiene 2.200 millones, ¿vale? Sí. Tú dices, pues vale, es el doble. Pero es que es lo que te digo, el crecimiento exponencial de Instagram ha sido bestial. Y luego, por edades, efectivamente, hay mucha más gente joven. digamos, influencers, nuevas generaciones, efectivamente. Con lo cual, esto de cara al turismo, pues es muy importante a la hora de, bueno, pues pues mira, nos ponía, había un ejemplo en la nota de prensa que nos llegaba que decía, pues fijaros, por ejemplo, Beyoncé, ¿no?, que tiene 115 millones de seguidores, pues el otro día hizo una foto en el Louvre, o sea, en fin, claro, tú imagínate, eso para el turismo, para los seguidores.
Qué mentira, chicos, que no está Beyoncé ahí detrás de las redes, que tiene un equipo, de secretarias, que está esto de Beyoncé me ha escrito que una secretaria,
que no
os enteráis.
Bueno, yo solo he traído esta noticia para decir que, ojo, a todos esos que nos escucháis, empresas del sector turístico, que sé que sois muchos, pues eso, Instagram.
Bueno, ahí está.
Oye, nos vamos a publicidad.
Venga,
un minutito solo.
Y volvemos
aquí con Diego, que nos cuente cosas, y con Jaime Collazo, que vamos a hablar de Japón de una forma muy chula. Ya veréis. Nada, en un minuto.
Venga,
estamos aquí. Radio Marca, para el rock.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos en la segunda parte ya de nuestro Paralelo 20. Ya vamos por el ecuador de nuestro viaje, por el sector del mundo del turismo y los viajes. Y si hablamos de viajes, con Diego Pons, nuestro embajador, nuestro youtuber favorito, nuestro experto en viajeros 2.0, que me han dicho que has estado por Barcelona.
He estado por
Barcelona. Mira qué bonito Barcelona.
Precioso.
Y qué fácil. Mira, yo cada vez que voy a Barcelona, te lo digo de verdad, voy andando a los sitios.
Claro.
Aunque sea 40 minutos andando.
Precioso.
Digo, tengo una reunión y la siguiente es a tal hora y en qué calle lo miro en una aplicación, del mapa, y digo, es que me apetece ir andando. Es que Barcelona es para andar. Por ejemplo, Madrid es más dificultoso para eso, ¿no? Es más callejuela, más cuesta arriba, cuesta abajo.
Pero aquello está perfecto.
Pero Barcelona sí. Claro. Eso sí. Todas las calles te parecen la misma.
Ah,
¿eh?
Sí, te engaña muchísimo.
Bueno, ¿qué tal tu viaje por Barcelona?
Pues muy bien. En realidad no fue por Barcelona, fue por la provincia de Barcelona.
Ah, por toda la provincia,
o sea,
mejor.
Sí, sí, fue para recorrer un poco todo el entorno. Uh-huh. Porque claro, cuando se habla de Barcelona, se habla pues de la ciudad como tal. Y bueno, para la gente que viaja, lo de Barcelona hay que explicar que es muchísimo más. Claro. El claim de la campaña era Barcelona es molt més. Barcelona es mucho más.
Mucho más, claro, ¿no?
Más que lo que es la ciudad en sí, porque es toda una provincia, ¿no?
Es verdad. O sea, y es cierto.
Y de hecho hay muchas cosas muy chulas en la provincia.
Oye, tenemos también a un invitado, ¿no? A Joan Fenoy, que es de la Diputación de Turismo.
Sí, es técnico de turismo. Ajá. Y está por aquí enganchado, me parece.
Se lo preguntamos a él. Joan,
sí.
Joan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros y acompañando aquí a Diego. Él los ha acompañado a vosotros en Barcelona y ahora le acompañas tú en la radio.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Ah, un placer. Oye, Joan, ¿en qué ha consistido este viaje que habéis hecho con Diego Pons?
Pues mira, la verdad es que fue una pasada poder contar con Diego en esta aventura que hemos iniciado este año, ¿no?
Uh-huh.
Para empezar a trabajar la estrategia con Viajeros 2.0 y los entornos digitales y las redes sociales.
Uh-huh.
Y la verdad es que, bueno, Diego Pons ha sido el primer youtuber de viajes con el que hemos tenido el placer de colaborar desde la provincia de Barcelona para promover la oferta turística. Y bueno, aprovechamos la ocasión que teníamos un evento que se llama Costa Barcelona Week,
uh-huh,
que este año era la segunda edición, ¿no? Y es un evento que dura una semana, de acuerdo, y nuestro objetivo con este evento es posicionar y dar visibilidad a la marca Costa Barcelona,
uh-huh,
¿vale? Que son esos 100 kilómetros de costa que tenemos en la costa sur y en la costa norte, sin contar la ciudad de Barcelona, que es una marca propia, Barcelona,
sí,
¿vale? Y tuvimos la suerte de contar con Diego en esta aventura, en este viaje, en el Costa Barcelona Week. y bueno, fue una oportunidad increíble para que Diego pudiera, Diego, que es un gran viajero y que lo conoce todo, pues tuviera la oportunidad de descubrir algunas de las cosas maravillosas que tenemos en la provincia de Barcelona y que bueno, que aún no se conocen demasiado y que pensamos que pues es una oferta fantástica y un gran complemento para la ciudad.
Estoy de acuerdo, Joan, porque hablando, tomando café con Diego, decía, mira, yo que he estado en playas, he estado en costas, he estado en países, he estado en las selvas, he estado con tiburones. creía en un principio que no me iba a sorprender así muchas cosas, pero sí me contabas que ha habido cosas que te han encantado.
Muy curioso.
¿No?
Sí, porque, no sé, hay imágenes, imaginaros, por ejemplo, toda la parte de lo que es el cava, que esto, si no eres muy conocedor del tema, pues no lo controlas o te parece que el cava se hace solo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el tema es que allí hay gente especializada, pueblos especializados en esto, y bueno, pudimos visitar los viñedos, pudimos visitar todo, claro, cómo se hacen, y la verdad es que lo tienen muy bien montado, porque claro, esto es una escuela, es una historia pura, uh-huh, y estuvo muy bien, porque fuimos a ver a la gente de Cava Geopard, fuimos a ver a Gramoná también, y en Gramoná, por ejemplo, me llevé una sorpresa muy grande, yo no lo sabía, y es que es una empresa ecológica. Uh-huh. Entonces no usan fertilizantes, no usan
nada.
Tienen una granja de animales dentro. Entonces utilizan los fertilizantes de los animales para no poner química.
¡Qué bueno!
Entonces es gracioso porque tienen burros, vacas, caballos dentro del viñedo, ¿no?
Y es verdad que muchas veces, aunque lo leas en las etiquetas y aunque lo leas en las notas de prensa y tal, no lo percibes como cuando estás allí, ¿no? Claro.
No lo ves, y la verdad que está muy curioso, porque aparte, como yo soy muy bichero, pues me pasé una mañana entera jugando con los burros y cosas así muy divertidas y muy originales, ¿no? Que tienen perros de granja, los típicos, ¿no? Caballos percherones. Entonces mueven la tierra con los caballos, o sea, hacen cosas muy curiosas que no son industriales, ¿no? Después tienen toda la parte de branding y marca, y esto sí ya más original, ¿no? Esto
Oye,
sí que
esta promoción de lo que es la costa de Barcelona, me contabas que la habéis hecho con varios youtubers, ¿no? No
sí,
solamente
es una
de
cadena,
España, sino de...
Claro, es una cadena de youtubers. Fui yo primero, entonces al final del vídeo yo reto a una chica que se llama Mariel de Viaje, es una youtuber mexicana, a que vaya, por ejemplo, al Pantano de Sau. Entonces, ella arranca su viaje en el Pantano de Sau, hace todo el
viaje
que...
Viene de México a ver el pantano.
Ahí hace parte del viaje y reta a otro. Y así
se viene de otra parte del mundo.
De otra
Qué
parte,
original.
Así seguimos,
Oye, Joan, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy original el tema, ¿no?
Sí. Bueno, estamos entusiasmados con esta primera campaña. Es verdad que es la primera que hacemos con estos viajeros tan especiales, ¿no? De YouTube. Y sí, la verdad es que estamos emocionados, encantados, estamos en plena campaña. Justo estos días, como comentabais, está Mariel de Viajes, del canal Mariel de Viajes, está esta semana aquí. Uh-huh. Y así iremos encadenando con otros youtubers más, también del mundo de los viajes, de las aventuras y demás.
Sí,
y esperamos tener unos muy buenos resultados y al final generar muchos impactos para llegar a todos los viajeros posibles que quieran venir a conocer la provincia de Barcelona.
Pues mira, aquí con Diego un granito más tienes, que es Radio Marca, ¿eh? que te apoyamos en esa promoción, Joan.
Lo sabemos y estamos encantados y muy agradecidos de que nos deis esta oportunidad de poder contar esta experiencia.
Fenomenal. Oye, Joan, te saludamos, ¿vale? Te mandamos un abrazo, porque tendrás ahí cosas que hacer y tal. Nosotros seguimos aquí con Diego contando más cositas. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga, un abrazo.
Venga, Joan.
Un abrazo fuerte. Chao, chao.
Adiós, campeón.
Chao, chao. Oye, Diego, a ver, aplicaciones. Que aplicaciones. Tú también estás aquí para hablarnos. ¿Qué has utilizado en este viaje de Barcelona?
Yo me he traído un montón de aplicaciones, me las han tirado atrás.
¿Qué has hecho?
El jefe me las ha tirado atrás y ha dicho, hablemos de una. Pues hablamos
una,
de una.
Venga, una.
Bueno, mira, una de las cosas, por ejemplo, muy, muy útiles, que es cuando viajas por el mundo, poder tener un GPS. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te vas a otro país donde no tienes cobertura, por ejemplo, ahora nosotros tenemos cobertura igual en España como en toda Europa, pero imagina que te vas a Jordania o te vas a Túnez. Entonces ya el tema es que te vas por ahí y no tienes cobertura. Entonces, lo que hay es una aplicación que se llama Map Factor GPS. Entonces, esta aplicación es una aplicación muy simple, pero muy amiga, muy amistosa, que es, tú te bajas el país, sí. del lugar donde vas a visitar, te bajas
no,
el plano.
No necesitas estar conectado. Bueno,
sí,
para
te lo
bueno,
bajas,
te
lo bajas antes.
Para eso sí.
Te lo bajas,
eso ya se te queda en tu móvil.
Se instala, entonces como los móviles tienen geoposicionamiento, tú vas dentro del mapa viajando por el país como si estuvieras conectado.
Ah, qué bueno.
Entonces,
oh, oye, me gusta esa.
Es
para mí
total, porque es tiempo real, como si fueras en Google, que lo estás viendo por dónde vas, pero sin estar conectado. Y eso, la verdad, que para los que conducimos, porque si te llevan en un grupo, no, pero si vas conduciendo en coche, eso es fundamental. Porque,
¿pero puedes poner rutas y todo o no?
Puedes poner rutas y definir lugares para que decir yo voy a ir de tal lugar a tal lugar y que te esté llevando como un GPS. Claro. Aunque tú no estés conectado, él lo está reconociendo el mapa. Oye,
maravilloso.
Gratis. Sí,
vamos, es que es eso.
Gratis. Y gratis además.
Sí, lo único que tienes es una pequeña publicidad, como todas las aplicaciones gratis, y si no quieres publicidad, pagas un euro y se quita la publicidad. Uh-huh. A mí eso me da igual porque la publicidad generalmente es un banner chiquitito debajo. Pero bueno, si quieres ver todo el teléfono sin publicidad, pues un euro, y desde luego, por una cosa así, de poder conducir por un país libremente,
vamos,
sin
tranquilamente.
Por un euro, me parece. Brutal, ¿eh?
Brutal, sí, 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 sí. Vamos, ¿cómo has dicho es? Map.
Map Factor.
Bueno, de todas formas, que no se preocupen
para
porque...
Para iPhone, para Android, para...
Para Android, sí, para Windows no. Porque ya están dejando de hacer cosas para Windows, ¿eh? Lamentablemente, los que tengan Windows, el mundo se ha convertido en iOS y Android.
Y Android.
Pero bueno, son los que son.
En todo, ¿eh?
En todo, sí, sí.
En todas las aplicaciones, en todo.
Pero bueno, que de todas formas iba a decir que no os preocupéis que si vais conduciendo o no sabéis exactamente cómo se llama, en nuestras redes, claro, aprovecho, Marcial, vale. Paralelo 2020 con número.
A partir del lunes.
Ahí, bueno, a partir del lunes, vale, por supuesto.
Y ahora ya lo estamos tuiteando.
Por eso digo, sí, que ahora mismo lo podéis ver en Twitter después, ahora.
O
tú también,
con un
link.
Eso
ahora es. Mismo lo estamos tuiteando, lo estamos facebookeando, lo estamos instagrameando, lo estamos youtubeando, lo estamos vimeando. Uy, no, qué mal suena,
perdón.
Eso. De Vimeo. ¿No?
Sí, sí, pero sí,
¿qué,
bueno,
más, qué más redes hay?
Bueno,
pues Pinterest.
Estamos
pues
en Pinterestando, ¿no? La verdad, vaya mundo. Nos
vamos,
hacen
que
currar,
no os quedáis sin saber cuál es exactamente y cómo se escribe exactamente la aplicación, es lo que quería.
Oye, como tengas esto en las redes sociales como divertimento, ahí te pongas a currarte todas, al final terminas trabajando en redes sociales.
Total.
Tú mismo sin cobrar.
¿Quién te manda?
Oye, vamos con Jaime Collazos a que nos hable de Japón.
Sí, tiene una pinta increíble.
Quédate.
¿Tú conoces
Japón, Diego?
Sí, sí. Vamos. Y a Jaime.
Ah, bueno, claro.
A Jaime,
claro.
A su chica.
Ah, bueno.
Pues entonces, quédate y colaboras con nosotros.
Venga.
También hablando de Japón. Vamos para allá. I will always be esta canción.
No, vamos, se te nota, no hace falta que lo digas.
Paul McCartney, pero ¿quién mejor para Jaime Collazo, nuestro colaborador, ahí por el mundo, normalmente por el mundo deportivo, ¿no? Es de nuestros viajes futboleros, siempre es Jaime Collazo. Seguro que ha visto algún campo de fútbol que otro, sin ninguna duda, porque Japón cada vez lo pita más.
Eso
y cada
sí,
vez
¿eh?
Ficha
vaya...
a más estrellas del mundo del soccer,
sí, sí,
del
sí.
mundo del fútbol. Así que estamos con Jaime Collazo. Menudo viaje que ha hecho Jaime Collazo con su chica.
Total, vaya viajar.
Con la señorita Simonetti.
¿Y cómo lo están contando? Bueno,
que nos
bueno,
gusta mucho.
Ahora nos lo van a contar.
Oye,
sí,
Diego.
Muy buena, Jaime.
¿Has visto los,
¿qué tal? Buenos días.
Los vídeos que pone Jaime?
Sí,
¿eh?
Sí, ya lo he visto, sí, está.
Cuenta los destinos en un minuto.
Desde luego, eso sí que es express.
Muy rápido.
Muy rápido, muy rápido.
Aquí estamos en Japón.
No. Es que eso es lo bueno. Que es que dices, madre mía, pues sí que da un minuto porque lo cuenta.
En un minuto te cuenta.
Te da tantas ideas y tantos sitios. Bueno.
Pues nada, Jaime, yo te quería saludar porque aquí me han liado para quedarme y me tengo que ir. que tengo unas cosas que hacer, marciales como es, ya sabes. Y quería saludarte, tío, que hacía tiempo que no te veía. Y os dejo aquí con el programa y yo me voy corriendo a Japón ahora mismo.
Dice, oye, claro que sí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien. Es sábado y me haces currar. Digo, como yo.
Sí, es un liante.
Desde luego. Pues
pero sí, la verdad es que es súper recomendable ir por allí y además hacerlo con calma porque es un país para paladearlo, ¿no? Para disfrutar.
Pero
sí,
espera,
sí,
Jaime, sí. Que vamos a despedir a Diego, ¿eh?
Nada.
No te marches tú. Bueno, ya se nos ha ido Diego, ya estamos más tranquilos.
Ahora que no nos oye.
Jaime, cuéntanos ese viajazo por Japón y además lo bien que lo has contado, que has estado haciendo constantemente. Cada día hacías un vídeo de un minuto, ¿no? Para todas las redes, sí. Y eso es muy didáctico,
Sí, la verdad es que, empezamos un poco por el principio, por dar sentido también un poco al giro que le hemos dado al blog, ¿no? Que, uh-huh. que ha pasado un poco a abarcar, digamos, los viajes en general. Ahora se llama Aventuras que Marcan, con una sección específica para fútbol y viajes, que es Viajes Futboleros, se mantiene como una parte del blog que ahora, bueno, ha crecido y queremos un poco contar nuestros viajes, ¿no? Y a partir de ahí, Marta y yo nos planteamos cómo podíamos contar esto, ¿no? Y se nos ocurrió que, bueno, a través de los stories de Instagram, que es un sistema magnífico para ir relatando en directo todo lo que vamos viendo, pues le íbamos contando a la gente en nuestras cuentas de Instagram, pues todo lo que íbamos viendo y nos íbamos encontrando, ¿no? Y la verdad es que generó un montón de interacción, a la gente le interesó muchísimo y había momentos en los que Marta me decía, mira, nos están pidiendo que hoy se han levantado con las 7 horas de desfase y que no hemos contado cosas, que a ver si les contamos algo hoy y tal, y bueno, pues...
Está
pues,
Marta por ahí, fue, ¿no? Está Marta también por ahí.
Muy divertido.
Marta.
Sí, por ahí está.
Sí.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Estoy por aquí.
¿Tú cómo ibas? Bien. ¿Ibas, por supuesto, con Jaime, pero cómo ibas? ¿De experta gastronómica también o no?
Bueno, pues yo la verdad es que iba disfrutando tanto de la gastronomía, de los japoneses, del entorno, porque es un país para exprimir en todos los sentidos, ¿eh?
Sí, qué bueno, un viajazo. Oye, Aventuras que Marcan, pues yo le añado Aventuras que Marcan en Marca. ¿Qué te parece?
Sí. Oye, pues no va muy mal desencaminado, ¿eh? Porque a mí se me ocurrió como frase para viajes futboleros, ¿no? Que yo creo que tenía ese doble juego de aventuras que te llegan dentro y que además, no sé, que es como cuando marcas un gol, ¿no? Que te emocionas y sientes eso. Y me pareció tan... que yo creo que tiene tanto significado que tenía entidad para que se llamara así el blog, ¿no? Porque a todos, los viajes, pues no se nos olvidan, ¿no? Y nos marcan y, de hecho, al final, en nuestra vida vamos recordando esas experiencias que hemos ido acumulando principalmente gracias a viajar, ¿no? Que al final, pues hay cosas que igual te han costado mucho dinero y tal y luego no te acuerdas de ella, pero un pequeño detalle que has visto en una ciudad de Japón, pues no se te va a olvidar en la vida, te marca, ¿no? Te llega y se te queda grabado, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿y qué razón tiene lo de Instagram? Lo hemos dicho antes, lo hemos dado como noticia.
Sí, lo hemos dado como noticia.
¿Cómo
que ha llegado a los 1,000,000 y sí. que está petando en el en tema el, del turismo.
Y en el turismo está petando, es decir, es que es una forma, fíjate lo que ha hecho Jaime y Marta, ¿no? Que lo que han hecho en Japón, que es, claro, que le puedas seguir de una manera simpática, uh-huh. de una manera muy rápida, uh-huh. porque claro, si haces vídeos de 5, 6 minutos, 10 minutos, pues al final es un rollo.
Cansa, ya aburre, sí.
Y vídeos de un minuto, en un minuto cada día contabais cosas, ¿no, Marta?
Ay, Marta es una crack en eso, uh-huh. sí.
Cuéntanos,
sí, bueno, a ver, realmente nosotros lo que hacíamos era compartir, pues, te iba a decir las cosas que nos llamaban la atención, pero es que había tantas cosas que nos llamaban la atención que íbamos como compartiendo el viaje directamente, en directo además, uh-huh. con nuestros seguidores en Instagram. Lo que hacíamos era ir subiendo stories, pero es verdad que justo al final del viaje en Japón han lanzado IGTV, ¿no? Que con lo que decías, que son vídeos cortos, pero ahora IGTV permite sacar vídeos de incluso 10 minutos y un poco más, y en perfiles uh-huh. Verificados incluso más largos, o sea que a mí lo que me decían cada mañana cuando nosotros nos despertábamos, como ha dicho Jaime, con el desfase horario, es uh-huh. Mira, yo cada mañana con mi novio en la cama directamente lo que hacía era ponerme vuestros Instagrams y iba mirando los stories de uno a otro como
claro,
si fuese una serie.
Claro, es que es viajar, efectivamente. Sí. Es como, sí, como ir viajando con vosotros.
Y de hecho, cuando se acabó nuestro viaje a Japón, que ya pusimos, bueno, subimos un vídeo, claro, son 13 horas de vuelo hasta Madrid, subimos un vídeo que se veía solamente las nubes y dijimos, ayer no subimos nada porque estuvimos haciendo esto. Y pasamos a este vídeo. Y la gente decía, oh, qué pena que hayáis llegado, que hayáis vuelto, porque es como bueno, que ellos habían han vuelto un poco también aquí y se había acabado su viaje también.
Oye, pero,
así que ha sido fascinante.
Pero pues eso, Marta, como ya se ha acabado, pero para los que efectivamente os quieran ahora seguir, ¿no? Por supuesto que os sigan para próximos viajes, pero para este viaje, para ahora ya que habéis vuelto, lo que decíamos antes, vamos a poder seguir en Twitter, ¿verdad? Vais a hacer, Jaime, ¿no? Está haciendo esos vídeos de un minuto que decíamos con porque habéis estado 21 días, ¿no? Con lo cual vas a hacer algo así como 21 días en 21 minutos, ¿no?
Sí, más o menos, más o menos, porque yo como bien decía Marcial, me di cuenta de que vídeos de más allá de 3, 4, 5 minutos son muy difíciles de consumir hoy en día y la gente va muy rápido y no tiene tiempo y tal, y por más interesante que sea el vídeo y bien montado que esté y bien contado, es difícil, ¿no? Entonces yo pensé en este formato de un minuto porque tampoco quería que me comiera el tiempo en el viaje, porque al final hay que disfrutar también de los viajes y hay que dedicar tiempo a todo, ¿no? Entonces, la verdad es que no lo he montado muy bien. Marta es una cámara de primera, graba fenomenal, y bueno, yo también, porque es a lo que nos dedicamos, y bueno, y pensamos en este formato de contar cosas en un minuto y que en un minuto digamos que te entraran muchas ganas de disfrutar aquello, ¿no? Y luego eso lo desarrollo un poco más en el blog, ya en texto, junto al vídeo, pues cuento un poco más de cada destino y de cada lugar, pero vamos, los vídeos para difundir en redes sociales, yo creo que de esta duración y este formato es perfecto, ¿no?
Oye, vamos a entrar un poco más en materia, a ver, de todos los vídeos estos que habéis hecho cortitos y que la gente iba siguiendo a diario y tal, ¿cuál ha sido el que, no sé, es difícil, ¿no? Pero así el más interesante, el que más le ha gustado a la gente o que vosotros a la hora de hacerlo dijerais, oye, qué bueno esto, ¿no? Qué bien vamos a quedar con esto porque es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Os acordáis de alguno en concreto?
A mí de primeras me viene uno a la cabeza que yo creo que es... Para mí fue la clave de decir, la gente está realmente enganchada, ¿no? Porque estuvimos comiendo en un mercado en Kanazawa, en la zona de los Alpes japoneses, y los platos que probamos ahí eran como los más raros del viaje, ¿no? Entonces, de hecho, no sabíamos ni qué eran muchas de las cosas que habíamos pedido. Uh-huh. Y yo lo compartí, dije, bueno, hemos pedido esto porque hemos visto que el de al lado se ha pedido esto, pero no sabemos realmente ni qué es ni cómo se come.
Tiene buen color, ¿no?
Se nos acabó. Era rarísimo, y la verdad que no entraba por los ojos, pero si los de al lado se lo comían, nosotros también, porque todo hay que probarlo.
Oye, ¿llegasteis a saber lo que era o no?
Sí, bueno, había unas caracolas, sabíamos que eran como vísceras, porque ahí se come mucho también vísceras, entonces, bueno, la verdad es que algunas cosas estaban más ricas y otras menos, pero lo que hicimos ahí es que se nos acabó la batería y no compartí ni cómo se comía ni nada de eso. Entonces luego, cuando pude encender el móvil, me llegaron un montón de mensajes como diciendo, ¡ah, me muero de ganas de saber qué era eso, cómo se comía! Al final no lo comiste y estaba bueno. Y te das cuenta, realmente, al final lo interesante que es también viajar desde el otro lado, ¿no? Como hicieron en este caso los espectadores.
Qué bueno, y participar así con los sentidos, ¿no? Y con el sentimiento también de ver, y con el feeling de ver cómo lo estáis pasando vosotros, ¿no? Oye,
claro,
Jaime, qué difícil debe ser a veces ir con Marta, ¿no? Porque te dice, Jaime, cómete esto. Y tú, pero si tiene un color, que te lo comas, que hay que hacer, que yo soy la experta en gastronomía, y lo tienes que comer, a ver cómo sabe, ¿no?
La gente cree que todo es color de rosa, pero lo que hay detrás de las cámaras, lo que sucede detrás de las cámaras es para verlo también, ¿eh? Porque a veces he tenido que comer cada cosa así de taparme la nariz. No, yo por si acaso siempre tengo visto el burger que hay enfrente del mercado. Hay que ir corriendo.
Dices, Marta, espera un momentito que voy a mandar un vídeo por Instagram y te vas al burger, ¿no?
Allí que me voy, ¿no? Pero sí, sí.
Creo, ¿no?
Oye, es fascinante. Yo recuerdo, Marcel, una izakaya que probamos en Kioto, que la verdad es que fue magnífico porque no, ellos no hablaban inglés, nosotros, claro, nada de japonés y tal, entonces íbamos viendo lo que cocinaban y lo que comían por ahí y pedíamos, ¿no? Así con señas, eso, quiero
sí,
eso,
sí, sí.
Ponme tal. Y la verdad es que es eso también, ¿no? Forma parte un poco de la aventura.
La aventura.
Los izakayas que que son como...
Los izakayas, Jaime, tapas, ¿no? Eso te iba a decir, ¿estoy equivocada y son como pues nuestro equivalente a nuestro bar de tapas o algo así? ¿O me quedo...
Bueno, parecido, sí. Sí, son como tabernas donde se bebe y se come. Hay de varios tipos, normalmente suelen ser muy pequeñitas, estas que vemos alguna vez donde hay 4 o 5 personas sentadas en la barra y nada más, porque no cabe nadie más y son súper pequeñas, ¿no? Son sitios que tienen muchísimo encanto.
Sí, pero realmente sí se podría comparar con los bares de tapas, solamente ahí hay izakayas en las que ni siquiera, o sea, que la gente va simplemente a beber, que no se come tanto. Entonces podría ser una mezcla entre bar de tapas y pub. Es así como una mezcla rarilla. No se puede comparar, porque es que hay cosas que de Japón a España no se pueden comparar.
Sí, no, la verdad es que es impresionante. Y hay algunas también en las que ni siquiera te dejan entrar, porque yo creo que ya la clientela es tan selecta y es tan habitual de cada día y es tan reducida también que yo creo que ellos cuentan con sus clientes habituales, y si te ven a ti occidental ahí medio raro, yo creo que directamente ni puedes entrar.
Oye, Saide...
Pero bueno...
Sí, perdona, Marta,
perdona,
dime.
No. Una de las cosas con las que me quedé con ganas de hacer yo en Japón respecto a las redes sociales, y lo que pasa es que no sé si Jaime se atreverá a hacer alguna vez, pero yo creo que lo convenceré, es como que puedan guiar hasta el punto de dejarnos un día libre como para que pueda guiar los espectadores qué es lo que podemos hacer. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde queréis que vayamos? ¿Aquí o aquí? Enseñar, ¿qué comemos? ¿Esto o esto? Y ese tipo de lecciones que al final lo hacen partícipe y resulta súper divertido. Hombre, tampoco vas a decir cosas malas, ¿no? Para que puedan elegir,
Ah, bueno.
Oye, mira, como como lo de las películas, ¿no? De cómo acaba, ¿no? El que elijan el final, ¿no?
Sí, pero como los libros que teníamos de pequeños,
sí,
elige tu propia aventura.
Es verdad,
elige tu propia aventura.
A mí me encantaban esos libros.
Es verdad, qué bueno.
Oye, Jaime, a ver, más cositas. Japón, tendríamos que tener 7 programas para hablar de Japón, ¿no? Pero así cosas curiosas que hayáis visto. No sé si hablarte de los campos de fútbol, si han sido curiosos o no. Habéis estado también, habéis coincidido con todos los fichajes que están haciendo los japoneses, ¿no? No sé si Fernando Torres se va para allá, si Iniesta iba o no al final. Yo creo que sí, no estoy muy puesto. Ya coincidió con vosotros allí, ¿no?
Bueno, Iniesta va a jugar en el equipo de Kobe, de la ciudad de Kobe. Nosotros en Kobe, la verdad es que fuimos de pasada a comer carne, básicamente la carne de Wagyu, que es muy famosa, y fuimos a un restaurante y poco más, no pasamos mucho más tiempo. Sí, Fernando Torres va a jugar en la isla que está más al sur de Japón. El otro día fue la presentación y la verdad es que ya se demostró cómo son los japoneses, ¿no? Que
Petón,
gente,
¿no?,
absolutamente entregada y bueno, y muy muy respetuosa y con una educación, yo diría que sublime, ¿no? Yo hice un hilo en Twitter también con imágenes y fotos de cosas que me llamaban la atención, porque algunas no te las puedes creer hasta que no estás allí y lo ves, ¿no? Y bueno, la verdad es que me iba divirtiendo mucho a medida que lo iba haciendo, ¿no? Desde calles donde no hay aceras y comparten los coches, las bicis y las personas la calzada porque no hay ningún tipo de problema, hasta un policía que medía la distancia de un coche mal aparcado que se había pasado de la línea a la rueda y sacaba 1 metro y lo medía, supongo que para ver la cantidad de multa que le iba a poner, no sé, extractores de gasolina... que salían del techo,
los famosos
batters con música.
Sí, es verdad que en
¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso?
Bueno, pues... resulta fascinante porque solamente llegar al aeropuerto ya te choca, ¿no? Vas al baño y hay un aparato ahí al lado, en la pared, como que puedes elegir la música, puedes elegir si se escucha un chorrito, bueno, puedes elegir un montón de cosas. Y luego además tienen calefacción... Son súper limpios porque la verdad es que los japoneses...
Vamos, para vivir.
Hay baños por todos lados.
Es para vivir allí, ¿no?
O sea, los mini pisos yo creo que podrían estar dentro de un baño japonés.
No. Es que la verdad es que Jaime ha puesto en su blog unas curiosidades que de verdad merece la pena que las veáis, porque es que son algunas muy chulas, ¿eh?
Sí, la parada de autobús al revés.
Sí, esa me ha encantado, la parada de autobús al revés.
¿Cómo es esa, la parada del autobús al revés?
No sé si nos da tiempo, pero...
Sí, nos da.
Cuenta.
El soporte, en lugar de estar en medio de la acera con el tejado hacia la carretera, pues es al revés. El soporte está, digamos, pegado a la carretera y el tejadito sale hacia adentro, con lo cual no obstruye el paso ni el camino, digamos que está
puesta. Vamos a subir las fotos de las redes.
Sí, estamos viendo la foto que tienes en tu blog.
La verdad es que es todo magnífico, los tendederos de la ropa, los grifos, los obreros que se quitan los zapatos también para entrar en la casa que está en obras y los dejan en la entrada para no manchar y no... y no ensuciar.
Pero sí, hablando del Mundial, si recogían los vestuarios, por favor, que salió en las noticias.
El equipo de Japón recogió su
después,
vestuario
después de
en
jugar
de Rusia. Y limpiaban, dejaron todo limpito.
No, de verdad, ahora en serio, fuera bromas.
Y los aficionados limpiaban la grada antes,
eso
antes
también.
De ir a Japón me hubiera sorprendido, pero después de estar allí te digo que no me sorprende ni lo más mínimo.
Increíble. Oye, Jaime y Marta, ya sabéis cómo es la radio, os queríamos tener aquí, que contarais esto y difundir lo que estáis haciendo, que me parece muy interesante, y promover, ¿no?, a la gente que es una forma de ver Japón muy chulo. Así que repítenos los blogs, Pilar o Jaime,
sí, o Jaime y Marta,
repítenos los blogs para que la gente os siga también ahora a la vuelta.
Bueno, pues son, el mío es aventurasquemarcan.com, con esa sección de viajes futboleros, y el de Marta, mésamemucho.com.
¿Cómo cómo nos gusta el de Marta? De
verdad, Marta, es que vamos, qué acierto tuviste.
Mésame mucho.
Sí, y además estamos preparando ahora, después de todo ya con el resopón, una guía de Japón, ¿no?, que va a ser Japonitis, y donde vamos a contar todos esos secretos que nos quedan por contar todavía, que son muchos.
Bueno, fenómeno. Genial. Oye, amigos, muchas gracias, Jaime, Marta, Marta, Jaime.
Un placer.
Y gracias por estar con nosotros como siempre, ¿vale?
No, gracias a vosotros.
Venga, gracias.
Un besito. Chao, 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 chao. Bueno, nos vamos de tiempo.
Que sí, porque se nos pasa el tiempo aquí hablando.
Y nos cortan aquí los compañeros de Radio Marca. Oye, volvemos mañana.
Hombre.
Venga, nos contamos más. Vale. Mañana a las 9 de la mañana, aquí, 8 en Canarias.
Eso es.
Aquí en Marca, Radio Marca, con Paralelo 20, que vamos a hablar de muchas cosas y
interesantes.
Muy interesantes.
Divertidas.
Efemérides, noticias, turismo de cine. Mañana más. Chao, chao.